Saludos, saludos para Yara Rodríguez, buen día.
Hola, buen día.
Empecé contigo para evitarme el problema del I, Yara, entonces ya está, lo resolví. Yara, buen día. Cecilia Bonino.
¿Cómo andan?
Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Y Conrado Hughes.
Buenos días a la audiencia, bienvenido nuestro gran jefe.
Ah, sí, después una larga ausencia.
De las tierras del norte y a los amigos y amigas de la audiencia.
Vamos al primer tema de nuestra agenda de hoy, empezamos bien metidos en la política. El presidente José Mujica planteó ayer en el Consejo de Ministros la posibilidad de pensar alguna fórmula por la cual los profesionales universitarios formados en la Universidad de la República, y en particular los médicos, le devuelvan a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en su educación. Después de la reunión, en conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Alberto Brexia, explicó que una alternativa podría ser la de realizar trabajos sociales, fundamentalmente en el interior del país.
Esto, por supuesto, el señor presidente lo plantea como una situación a estudio por parte de aquellos ministerios competentes, o sea, es una idea que plantea el señor presidente, que de alguna manera retoma inquietudes planteadas en oportunidad de algunos sonados conflictos, específicamente en el año pasado, y específicamente con algunas especialidades médicas, en el sentido de que debe haber por parte de aquellos profesionales que nos recibimos en una universidad pública y gratuita, algún tipo de devolución a la sociedad de todo aquello que la sociedad, mediante el pago de los impuestos de todos los ciudadanos, nos han proporcionado.
No es la primera vez que se habla de esta alternativa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo la ven ahora replanteada? Y ahora empezamos por ahí.
Bueno, yo creo que es algo en lo cual está bien pensar. Yo lo veo de difícil aplicación. Por lo pronto en el primer planteo, ¿no? Porque que vayan gratis médicos a trabajar al interior, yo creo que es inviable, porque de algo tendrían que vivir esos médicos que van a vivir al interior, ¿no? Digo, necesitarían alojamiento y comida, por lo menos. Lo que sí me parece bien es que los profesionales universitarios egresados de la Universidad de la República y, por lo tanto, que fuimos, porque me comprenden las generales de la ley,
sí, estudiamos. Tú estarías exactamente. Abarcada. Connie estaría abarcado.
Ni pienso.
Daniel Buquet estaría abarcado.
Pero digo, bueno, sí, estudiamos gratis,
yo cumpliría,
¿verdad?
Con
está
la ley.
Bien. Cumpliría con la ley.
Yo pago impuesto de solidaridad desde hace N años, así que no me corresponde.
No, eso también es cierto, y creo que hay veces en que no se es consciente de esto, pero desde hace algunos años todos los profesionales universitarios con determinada cantidad de años de egresados pagamos 7.000 y algo de pesos por año por el Fondo de Solidaridad, que es para las becas para estudiantes no pudientes.
Sí, eso es lo primero que señalan los oyentes desde temprano a propósito de esta noticia, a propósito de este comentario del presidente. Ya existe el Fondo de Solidaridad.
Sí, es cierto.
También se puede retrucar si lo consideramos como compensación, como pago por la carrera universitaria. Parecería que 7.000 pesos por año es poco, dependiendo de cuántos años se pague.
Claro,
dependiendo de cuántos años se termine pagando.
No, yo creo que no es solo eso, digo, creo que también depende, porque hay un problema en el imaginario colectivo. Creo que está la idea de que todos los egresados, todos los profesionales universitarios tienen o tenemos ingresos importantes mensuales, y eso no es cierto en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Entonces creo que la tarea voluntaria es una forma de poner trabajo que sí se puede hacer, y no dinero, pero bueno, acotado en el tiempo y durante tantas horas por día. ¿No podría ser ese la tarea al egresar?
A ver, Connie, ya que andás con el iPad arriba de la mesa, sacá la cuenta. 7.000 pesos por año de sí. Fondo de Solidaridad. ¿Por cuántos años?
25.
Bueno, no, yo tengo 38, 40 de práctica profesional y 38 desde que me recibí.
Bueno, ¿cuánto da? ¿7.000 por 40? ¿Y cómo se compara con el costo de una carrera universitaria privada?
300.000 pesos. No.
Pero no hace 10 años que pagás.
Porque lo crearon ahora. Pero, bueno. Pero esto es completamente absurdo. ¿Por qué no hacemos que se pague el que la usa, la paga? punto. Y curiosamente...
El que la usa, la paga.
Claro, el que usa la universidad. Yo siempre lo digo, hace 25 años que doy conferencias sobre este tema, y digo, a mí siempre me pareció ridículo que mi papá, que era un señor profesional, que vivía de su trabajo, no tenía fortuna personal, pero vivía de su trabajo, y nos pudo dar una buena educación a sus 6 hijos, pagándonos unas instituciones privadas donde fuimos a aprender, no solo educarnos, sino aprender lenguas y tener una buena educación. Cuando llegamos a los 18 años, se sintió liberado porque el que me pagaba era todos los ricos, medianos y clases media y pobres del Uruguay, y los 6 somos profesionales.
En ese momento,
eso es absurdo, en ese, completamente anti social.
No tenía opción de papá de
claro, en ese momento no había...
Papá no tenía opción. Ahora, después, mis hijos, salvo uno que en una es una carrera que no la hay, en las universidades privadas, todos los demás fueron a universidades privadas que se las pagaron en la mayoría ellos, lo que me parece fantástico y me hace orgulloso.
Pero entonces, volviendo de mis hijos al principio,
profesionales, que son todos profesionales también.
¿Cuál es tu posición?
Mi posición es que la universidad tiene que ser paga y que la universidad gratuita es un mamarracho, y que por supuesto la universidad con cogobierno es otro mamarracho y la dirección de la universidad es otro mamarracho.
Ya empezamos a entreverar la discusión. Sí. Yo quiero dar un pasito atrás y decir...
¿Tú decís que Connie habitualmente entrevera la discusión?
Sí, yo creo que sí, que habitualmente la entrevera. Por supuesto aportando cosas, pero obligando además a respuestas más largas. Yo quiero dar un paso atrás. Primero, creo que Mujica, o en fin, el Poder Ejecutivo en este caso, porque al que escuché es a Brexia, hace bien en tirar una idea para la discusión, porque justamente no había sido el estilo de algunos de los anuncios que había hecho antes, que le habían costado un descenso de la popularidad, y lo digo porque justamente ayer se divulgó una encuesta en Canal 12, la encuesta de la empresa Cifra, que si bien no muestra un repunte de la imagen del gobierno, por lo menos muestra una detención de la caída, y creo que en todo caso hace bien tirando ideas para la discusión y fomentando el debate en lugar de plantear algo así como imposiciones como ha hecho en otros casos. En cuanto a esto, creo que también el estilo Mujica entrevera las cosas, o sea, Connie la está entreverando un poco más, porque son cosas distintas pensar si los universitarios debemos retribuir más o menos a la sociedad porque la sociedad nos ha dado a través de la universidad la formación que tenemos, y otra cosa es el problema de la eventual falta de médicos en el interior.
Exacto.
Que es una de las cosas es un que tema que no me queda del todo claro si es tan así, es posible que sea así. Hay muchos menos médicos por habitante en el interior que en Montevideo, aunque la cifra ha ido creciendo a favor del interior, por unos números que he podido ver, levemente, pero ha ido creciendo. No sé si ese es un problema, y no creo que se pueda resolver ese problema de esta manera. Creo que son dos problemas diferentes, y que en todo caso habría que atacarlo de dos formas diferentes.
Si entiendo bien, la carencia de médicos en el interior se podría resolver con esta idea del presidente, por la vía de que los médicos recién titulados fueran a ejercer al interior,
digamos. Durante un tiempo. ¿Cuánto dura eso?
Pero no gratuitamente, ¿no? Porque hace un rato preguntaba Yara, gratuitamente no se entiende. Creo que el implícito que está en esta idea es que
obligatoriamente
el hecho de ir a ejercer al interior para alguien que vive en Montevideo, en fin, implica un cambio en su vida, una distorsión familiar, bueno, que ese sea el costo que asume el profesional, por ejemplo, el médico, luego de recibido por un cierto tiempo, pero cobrando, obviamente al mismo tiempo cobrando. Eso es lo que yo interpreto. Pero Cecilia, ¿qué
dice? Sí, pero no está demasiado claro, porque el tema fue planteado, entre comillas, a lo Mujica, un poco lo que decía Daniel también. Es una idea que hoy no está definida, por lo menos no ha sido planteada de forma definida, sino que más bien se puso arriba de la mesa para ver qué surge y para ver hacia dónde va el debate. Entonces, en líneas generales, a mí me dicen, me ponen esta idea como un título, y bueno, a mí me parece muy loable que los profesionales formados por una universidad pública retribuyan a la sociedad con sus conocimientos, pero enseguida voy a lo que Yara planteaba. ¿Cómo implementarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Dónde van a habitar? Porque yo también en parte entendí que eso podía ser de forma gratuita. Hoy en las crónicas aparece la palabra pasantía, que en general es una retribución,
con alguna retribución
muy mínima. En fin, ¿quién va a determinar el destino de esos profesionales? Después pensé también en lo que Daniel planteaba, ¿no? Si es la preocupación que todos conocemos muy profunda del presidente por llevar profesionales de todo tipo al interior, poblar el interior, y específicamente el tema de los médicos, que el Observador sacó una gráfica en donde mostraba claramente esa concentración en Montevideo que se da en tantos ámbitos y también en el ámbito profesional. Y bueno, y que es una discusión absolutamente distinta a la de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para llevar médicos o profesionales del tipo que sea al interior, a la de si tienen que retribuir o no de forma gratuita o no una vez que salgan de la universidad. La primera cosa es que la imposición a mí en los seres humanos no me parece duradera. Y esto estaría ahí planteado, ¿no? Sería una imposición. Bueno, usted se recibe y tiene que ir, que sea como los jueces que arrancan su carrera por el interior. La pregunta es, bueno, si vamos a tener gente a gusto trabajando, ¿y cuánto tiempo? Porque eso también es importante, ¿no? El desarrollo de esas carreras.
A mí me deja perplejo los sermones arzobispales, porque el estilo arzobispal era más de Tabaré Vázquez. Pero estos sermones que reitera Mujica, ahora lo hace a través de su... bueno, no sé, es un ventrílogo, parece un ventrílogo porque aparece el doctor Brescia a decir las cosas que debió haber
dicho. Es el secretario de presidencia.
Sí, es el secretario de presidencia,
pero está, el vocero del presidente.
Pero está haciendo exégesis, habla de lo que nos dice el presidente. Tiene una fijación con los médicos que a mí me deja al helado. El año pasado le dijo que no se dejaran hacer la croqueta en un evento de agosto en donde les habló en un aniversario de su sindicato de médicos. Y entonces le estaba hablando, o sea, él tiene pasión, algún problema tiene con los médicos y la juventud, porque ya les aconsejó en agosto que no se dejaran hacer la croqueta, es decir, que él era mejor en la estructura de gasto que concibe Mujica que la que cada uno de los médicos hace con su dinero, que en cualquier sociedad libre es lo que quiere, debiera ser. En diciembre les habló a los anestesistas y le dijo que tenían que servir, que tenían que conceder, que tenían que dar de su
el tema vocacional.
Y ahora les dice, porque cuando el doctor Brescia nos da esa homilía, en realidad los que aparecen citados son los médicos. Entonces, yo en nombre que no tengo, no soy médico, lo que tengo es dos nueras y un hijo médico, en nombre de los médicos jóvenes les digo, presidente, mind your own business, que en inglés, que en español quiere decir, métase en sus problemas, no se metan los
pero
nuestros.
Fíjate que los problemas de la salud de las personas son uno de los problemas que los gobiernos deben atacar.
Pero no con lo que hace un médico joven con su plata.
Lo que hace, ¿qué tiene que ver su plata acá? ¿No?
Con sus conocimientos.
Otra vez estás confundiendo las cosas, Connie. Tenemos una idea concreta, no es demasiado concreta, pero es una idea que tiene que ver con el servicio social, con la compensación que a través de un servicio social podrían hacer los egresados universitarios y en particular los médicos. Quiero decir que esto, por ejemplo, en México existe desde hace décadas, en todas las carreras existe la obligación de cumplir con 6 meses de servicio social, no sé si a un ritmo de 20 horas semanales, creo que no es el tiempo completo, pero durante 6 meses. Mi idea en cuanto a cómo funciona esto en México es que lamentablemente es una buena intención que se ha burocratizado, que todos los estudiantes tienen que resolver como para titularse, además de su examen final, su tesis o lo que corresponda, conseguir un lugar donde le agarren esa pasantía para cumplir el requisito, y pierde mucha utilidad porque también el Estado muchas veces no es capaz de aprovechar de manera eficiente esa fuerza de trabajo, se vuelve un mecanismo burocrático, y tengo mis serias dudas de que de esa manera pudiera funcionar, pudiera generar una retribución que puede ser de muchas maneras, que ya existe por el Fondo de Solidaridad, que existe a través de los impuestos, porque si hay algo cierto es que la titulación universitaria favorece el incremento de los ingresos futuros de las personas, eso lo sabemos. Bueno, pero esas personas que tienen ingresos incrementados gracias a que fueron a la universidad también pagan impuestos en función de esos ingresos.
Hay alguna complicación más en el análisis del tema que plantean algunos oyentes en sus mensajes, los que dicen que para los estudiantes del interior la Universidad de la República no es gratis.
Claro, eso es
que duda. Hay una visión capitalina sin distorsionando duda. El análisis de las es cosas. Cierto. Que los estudiantes del interior tienen que venirse aquí alquilando por lo menos una pieza en una pensión. Sí, de ahí para arriba,
sí, la preocupación
con todos los gastos agregados de traslados, comidas,
sí,
etcétera.
La preocupación
desarraigo también de su lugar.
Bueno, ahí está. Que es súper importante para la gente del interior.
La preocupación manifestada hoy acá. Yo me vine a estudiar del interior, por claro. Eso es que noto esos matices. Acá la preocupación fue, bueno, pero tienen que movilizarse y tienen que alojarse. Y en realidad eso es lo que le pasa a los estudiantes del interior,
sí, pero,
cuando vienen.
Pero cada vez menos.
Lo cual no
quiero aclarar
decir,
que la universidad,
sí, es verdad, está
quiero
cada vez más
la universidad
regionalizada.
Está justamente además en los últimos años apostando a desarrollar diversas formas de formación y proyectos en el interior del país, que justamente está bueno, buscando facilitar encontrar en diversos lugares esta formación.
Pero falta, en ese proceso falta.
Por supuesto
falta,
que entonces, falta. No,
pero además hay un tema...
Y también hay gente
no
de Montevideo que se va a estudiar al interior.
Claro, pero no puede haber una universidad en cada capital departamental. Digo, es inviable...
No, no con todas las carreras.
Claro, es inviable.
Quería aportar que cuando Daniel hablaba de esa pasantía o eso que está funcionando en México... Que recordar que acá en Uruguay ya hay experiencias de ese tipo acotadas, sin duda, pero existen. Por ejemplo, yo ayer, a raíz de esto, me comuniqué con una estudiante de Derecho que me explicaba que en el último año de la carrera existe el consultorio jurídico que se dicta durante todo el año y el estudiante es una materia que tienen que aprobar,
claro,
y con la que brindan consulta de forma gratuita 2 horas por día o 7 horas en algún barrio que esté determinado.
Pero es de Montevideo, ¿no?
Esto es en Montevideo, sé, pero digo, son experiencias que de algún modo se aproximan no,
claro, y los internados de los médicos también.
Claro,
también
las internados de los médicos, que forman los parte arquitectos de la
comunitarios.
Los internados de los médicos es un año entero.
Sí, claro. Por eso.
¿Qué perciben una pequeña
seguramente se puede crear algún incentivo para que este tipo de cosas que ya existen. Quiero agregar que, por ejemplo, en mi facultad, en los nuevos planes de estudio, y aunque esto no ha sido implementado todavía, se estableció la realización de pasantías como sustitutivo de las monografías, las viejas tesis de licenciatura. Uh-huh. Entonces ahora se admite la posibilidad de que en lugar de esa tesis se haga una pasantía con una cantidad de horas equivalentes, con una supervisión, etcétera. Entonces si tenemos estos sistemas y a estos sistemas le agregamos, por ejemplo, algún incentivo para hacerlo en el interior, de modo que esos incentivos funcionan regulando el traslado y no haciendo una cosa que al final no va a ser eficiente, podría tener algún efecto positivo. Creo que son cosas que hay que estudiar.
Por último, hay oyentes que preguntan cómo se considera en este análisis el caso de los estudiantes extranjeros, que tenemos unos cuantos en Uruguay cursando facultades de la Universidad de la República sin pagar, accediendo a ese estudio, a esa formación de manera gratuita, ¿no?
Cuando yo era joven, la Facultad de Medicina tenía muchísimos estudiantes chilenos y muchísimos estudiantes paraguayos. No lo sé ahora porque fui al sitio de la universidad y esa información no hay ni rastro, pero es normal, no hay información de nada. Pero la verdad es que todo el sistema universitario debiera ser objeto de un gran debate nacional. Lo que pasa es que creo que es mucho más importante el tema de la seguridad y de la educación de niños y adolescentes, que está ainda peor que la Universidad de la República. Y la Universidad de la República, que siempre fue elitista, yo cuando cursé la universidad tenía 16.000 estudiantes, hoy las universidades privadas tienen 20.000. Así que en el año 68, cuando yo ingresé a la universidad, toda la universidad, y el Uruguay tenía 2.700.000 habitantes, y ahora tiene 3.300.000, y no hay gran diferencia, toda la universidad, eran incluyendo las escuelas, eran 16.000 estudiantes. De modo que siempre fue una institución completamente elitista, completamente, digamos, distorsionada desde el punto de vista de la representatividad de sectores sociales en la comunidad estudiantil, y por supuesto, ni le digo en la cantidad que se reciben. De modo que
yo quiero decir
hay
algo
que cambiarla.
Yo quiero decir algo, Connie. Es cierto, digo, los datos, los estudios sociológicos que había, y que supongo que hay, sobre el tema del origen de los estudiantes universitarios, sin duda muestra que al menos las clases más pobres acceden difícilmente. Ahora, quiero decir también que gracias a la universidad pública yo soy escribana, porque digo, mis padres nunca hubieran podido pagarme la pensión, la comida, la ropa en ese tiempo y además la universidad.
Pero además,
gracias a que es gratuita, yo soy escribana, si no hubiera podido hacerlo.
Mucho más pobre pero
pero además no, además no puede ser contradictorio. Si la universidad es elitista, que lo es mucho menos que antes, porque ahora tiene 80.000 y no 16.000, más los 20.000 de las privadas, tenemos 100.000 en las universidades.
Y con un nivel pésimo.
Pero no, ningún nivel pésimo, hay variedad de cosas. Primero, es mucho menos elitista, pero además no podés pretender cuestionar el elitismo de la universidad y al mismo tiempo decir que hay que cobrarla, porque la harías más elitista inevitablemente.
Señor, porque nadie me preguntó si yo suponía que los hijos de familias pobres iba a haber un sistema de subsidio a través de becas que lo que premien es la excelencia académica, no los méritos ni políticos, ni simplemente la condición.
En todo caso, lo que a mí me preocupa es que una idea como esta, incluso en borrador, como se lanza, y para la discusión, como se propone, corre el riesgo de terminar siendo un parche, ¿no? Cuando hay una reforma universitaria pendiente que tiene otros ángulos abiertos y que, no sé, mi impresión es que debería ser el ámbito para incluir esto, ¿no? no que esto viniera por otro canal, por otro camino. No sé
yo creo que esto es un detalle nomás, pero digo que van también en creo que tampoco hay que verlo tan, tan solitariamente, ¿no? Digo, yo creo que también, y uniéndome a la idea que tiene Connie de la sociedad, en realidad todo lo que se está haciendo para intentar el desarrollo del interior, que yo creo que es básico para que el Uruguay de verdad despegue, eso también va a llevar naturalmente al traslado de médicos y de otros profesionales al interior. Esto es una idea de Mujica, así la interpreto yo, que en realidad va para que pensemos, miremos la situación y pensemos cómo puede ser que personas que fueron gratis a estudiar y que tienen un título que lo obtuvieron gracias al esfuerzo de toda la sociedad uruguaya, pueden después olvidarse de esa sociedad a la cual le deben sus estudios, ¿no?
Pero entonces, ¿qué, cómo lo interpretan ustedes? ¿Simplemente como un impulso a la reflexión y nada más? No,
yo creo
no
que tiene que ver con
la idea de que esto termine en un proyecto, en una ley, en nada.
En derecho penal existe el impulso de brutal ferocidad y a Mujica le viene el impulso de brutal creatividad.
Pero que está anclado en sus profundas convicciones y sí, que eso claro. También se le nota al presidente intención, porque yo en eso también creo que es así. Yo veo al presidente tirar estas cosas y capaz creo que sí, que no va a avanzar mucho más de ahí, pero sí veo a un presidente absolutamente convencido de esa necesidad que él ve en que la sociedad brinde esa cuota vocacional y solidaria.
Seguimos.
Y no encuentra eco, me parece.